minutos de la mañana. Quizá a esta hora usted esté buscando en su ordenador la web del hotel al que se va a ir de vacaciones en las próximas semanas. ¿Sabía que la energía necesaria para realizar esa búsqueda genera 7 gramos de dióxido de carbono? ¿O que hervir una tetera produce 15 gramos de dióxido de carbono? Quizá ha cambiado de portátil o de móvil en los últimos días. ¿Sabía que cada año se desechan entre 150.000 y 180.000 toneladas de basura electrónica por país? ¿O que los ordenadores obsoletos solo en Estados Unidos ocupan casi 6 millones de metros cúbicos? Esto sería algo así como un campo de fútbol, pero con una altura de 1,5 kilómetros, de 1.500 metros de alto. Profesor García Barea, Ismael, buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Tú has cambiado de móvil o de portátil recientemente?
Pues procuro apurarlos, como decimos. procuro gastarlos, sí. Bueno, este que tengo ahora lo tengo ya 2 años y todavía funciona perfectamente, con lo cual...
Pues 2 años, fíjate. Sí. Otro día hablaremos de obsolescencia programada.
Efectivamente.
Que algunos éramos bastante escépticos y creo que nos vamos dando cuenta de que el concepto no estaba mal tirado.
No.
No estaba mal tirado.
Bueno, no estaba mal, no.
Bueno, vamos a hablar de esto, de Green Computing o de Green IT, de tecnologías verdes. Cuéntanos con quién.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Coral Calero, doctora en ingeniería informática y catedrática en el área de lenguaje y sistemas informáticos de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, de nuestra universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y Coral es miembro del grupo de investigación Alarcos y ella es la responsable de la línea de Green and Sustainable Software, algo así como software ecológico y sostenible, donde desarrolla grandes áreas en esto que estábamos comentando. Pues, por ejemplo, medir el impacto que tiene el software en el medio ambiente, en los aspectos humanos del desarrollo del software para que sea sostenible y también aspectos económicos del desarrollo del software y su impacto en la sostenibilidad. Uh-huh. Y nada, qué mejor que ella para hablar de todo esto.
Coral, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Coral, se nos agolpan las preguntas. Yo te la lanzo toda de golpe, luego tú torea esto como puedas. ¿Es posible reducir el consumo energético que está ligado a las tecnologías, mejorar el reciclaje de los componentes informáticos, minimizar el vertido de los desperdicios, favorecer el uso de las energías renovables, alternativas y limpias? ¿Cómo se conjuga todo eso?
Bueno, pues es, tú lo has dicho, imagínate la de factores que hay en marcha y en juego, pero algo se va haciendo. El problema de todo esto es que la tecnología nos ha venido toda como muy de golpe y cada vez la tenemos más presente, cada vez se usa más y no nos hemos dado cuenta de los efectos secundarios que puede tener. Tú hablabas ahora de la obsolescencia programada, pero hay muchísimas más cosas que van directamente relacionadas con el uso de tecnología. Entonces, bueno, hay muchísimas iniciativas ya que intentan paliar o reducir el impacto que la tecnología tiene en el medio ambiente, sobre todo por parte de las grandes empresas. Quizá lo que nos pasa es que estamos todavía demasiado arriba. Son grandes empresas, muy pocas empresas las que están preocupadas, y la mayor parte de los usuarios, ¿vale?, el ciudadano de a pie, que somos los usuarios finales, ahí todavía no nos ha llegado esa concienciación del impacto que tienen las tecnologías en el medio ambiente.
Pero para eso estáis los Green Computers, ¿no?
Efectivamente, para eso estamos, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el grupo tenemos dos líneas muy claras de trabajo. Una que tiene que ver con la investigación, digámoslo así, pura y dura, que se trata de sacar resultados para avanzar, para trabajar con las empresas que desarrollan software. Pero luego tenemos toda una línea de divulgación que de lo que tratamos es básicamente de concienciar a la gente de los efectos de la tecnología que utilizan. Y es algo muy curioso porque la gente se sorprende muchísimo y siempre el comentario es el mismo. Anda, pues no había caído yo en eso, ¿vale? Entonces, sí, estamos consiguiendo, tenemos que intentar hacer que cale el mensaje en la sociedad de que hay que tener cuidado con la tecnología que se utiliza.
¿Y qué Coral? Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y qué se está haciendo de alguna manera? ¿Ya se está implantando algo? No sé, ¿hay alguna tecnología que ayude a tomar decisiones en este sentido? Por ejemplo, me viene a la mente el tema de la inteligencia artificial, que lo tocamos normalmente en el programa, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, se habla mucho de que estos nuevos algoritmos, ¿no?, tan potentes de inteligencia artificial, que para muchísimas labores, como ya hemos comentado, pues sobrepasan la tarea humana, ¿no? Y todo esto, sí. Pero también requieren de una cantidad computacional o de un coste energético increíble. Se habla de que, por ejemplo, entrenar una red neuronal de estas profundas que aprende a jugar sola al Go o al póker o alguna cosa de estas, pues consume lo que consume una familia, no sé, durante años, ¿no? En su casa, en el consumo habitual, y eso es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Digamos que en este caso, en el de la inteligencia artificial, pues tiene su cara A y su cara B. La cara A es que efectivamente la inteligencia artificial está ayudando mucho. Por ejemplo, mira, Google, que todos tenemos en la cabeza Google, porque la cantidad de usuarios que usa Google en cualquiera de sus aplicaciones es altísimo. Uh-huh. Bueno, pues Google, por ejemplo, se dio cuenta de que estos software de voz, que tú das las órdenes por voz para que funcionen las cosas, consumían muchísimo. Vamos, tenían ellos que duplicar sus centros de datos solo para poder gestionar estos protocolos de voz, de búsqueda por voz. Bueno, pues lo que hicieron fue desarrollar los TPU, ¿vale? Que son muchísimo más rápidos que las GPUs y que las CPUs. Ajá. Y utilizan inteligencia artificial para poder gestionar todo eso. Y entonces han conseguido ahorrar muchísima energía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también para la refrigeración de sus centros de datos, también Google decidió descartar personas, y todo el control de la refrigeración de sus centros de datos se hace mediante inteligencia artificial, y han estimado que han ahorrado como un 40% del consumo en refrigeración de los centros de datos. Entonces, esa es la parte positiva de la inteligencia artificial. Evidentemente nos puede ayudar a optimizar muchísimas cosas. Parte negativa, lo que tú has dicho, son grandes consumidores de datos los algoritmos de inteligencia artificial. El entrenar un algoritmo es costosísimo. Uh-huh. ¿Dónde está el punto medio? Bueno, pues de momento, digamos que la preocupación es ahorrar energía de lo que se ve más directo, por ejemplo, esos centros de datos, esos algoritmos de búsqueda por voz, etcétera, etcétera. Y supongo que en un futuro llegará la preocupación por ver qué algoritmos de inteligencia artificial son más eficientes por sí mismos, ¿vale? Uh-huh. No en lo que puedan ayudar hacia afuera.
Uh-huh. Hablábamos antes de algunos de los conceptos muy importantes, como puede ser el reciclaje. Hablaba esto de los campos de fútbol o de la, lo comentabas tú ahora mismo, Coral, de la energía que se necesita para una búsqueda, pero hay que conciliarlo, como te preguntaba al principio, con la generación de tecnología más verde. ¿Es posible generar nuevas tecnologías que sean más eficaces desde este punto de vista?
Pues mira, fíjate, desde el punto de vista del hardware, digámoslo así, de lo que es la máquina, hay muchísimo hecho, ¿de uh-huh. acuerdo? Desde el punto de vista de la utilización, existen tecnologías como el cloud computing, que se trata básicamente de eso, o el grid computing, todo eso intenta ser verde, ¿de acuerdo? O la virtualización de los centros de datos, de los que ya he comentado. Todo eso son soluciones tecnológicas que intentan mejorar la eficiencia. Sin embargo, todas ellas llevan unos consumos grandísimos. Uh-huh. Si hablamos del software, que es, por ejemplo, en lo que yo trabajo, ahí hay muy poquito hecho. Hay muy, muy poquito. No, todavía no se ha llegado a tener conciencia de la cantidad de software que tenemos alrededor y la cantidad de energía que ese software consume.
¿Y de qué manera podemos medirlo? Porque dices, un clic o un tweet, dar un me gusta, hacer un like, todo esto equivale al consumo de una bombilla durante no sé cuánto tiempo.
Sí.
¿No? Por ejemplo, se suele decir. Porque es la manera de concienciar a la gente, creo que es esa, ¿no?
Ponerle
un símil como, o por ejemplo, la campaña que está haciendo ahora con el plástico en los océanos, ¿no? Para que la gente recicle y todo esto. A veces nos tenemos que dar de bruces contra el problema para de verdad darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo medís o cómo se mide el un algoritmo gaste tanto, gaste menos, en función de qué?
O sea, la cuestión es, nosotros no podemos decir a una persona, una búsqueda de Google gasta 7 gramos y pretender que con eso se llegue a ninguna conclusión, ¿no?
Claro.
Nosotros lo que intentamos siempre es ponerlo en contexto. Y, por ejemplo, podemos decir que en un minuto se hacen, o que en un día se hacen 7 billones de consultas, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí ya empiezas a multiplicar y eso te supone 110 toneladas de CO2 al día.
Madre mía.
O que, por ejemplo, en YouTube, a ver si encuentro, no me sé los datos de los consumos porque es tanta cosa que es imposible.
Cualquiera acumula todo ese dato en la cabeza.
Efectivamente, pero mirad, por ejemplo, una semana de vídeos de YouTube, ¿vale? Serían 3 kilos de CO2. Uh-huh. O teniendo en cuenta que en 2016, no hay datos posteriores, pero en 2016 se visualizaron 1.000 millones de horas de vídeos de YouTube. Eso serían 6 kilotoneladas de CO2, de emisiones de CO2. Entonces, cuando tú lo pones en contexto y la gente lo entiende, es capaz de percibir más ese impacto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros hemos diseñado un aparatito que es muy novedoso, que lo que se trata básicamente es de un conjunto de sondas que son capaces de capturar cuánta energía, cuánto consumo, cuánta potencia eléctrica consume cada parte del ordenador cuando ejecutamos un software, ¿vale? Ajá. Dicho así es un poco complicado, pero lo que hacemos es, en el ordenador que nosotros tenemos, ponemos software a funcionar y podemos saber qué está consumiendo cada parte del ordenador. Y con eso obtenemos resultados. Y entonces, dentro de la línea esa que yo os decía divulgativa, ¿en qué trabajamos? Pues hemos medido los consumos de Twitter o de navegadores y buscadores, que es algo que se utiliza mucho. También hemos trabajado con Facebook. Estamos ahora trabajando con traductores. Cosas que os puedo decir, nosotros no damos el dato de una consulta consume tanto porque somos conscientes de que nosotros medimos en el ordenador que tenemos. Pero sí decimos, ¿qué es un tuit que consume poco? Pues es un tuit que tiene un emoji, básicamente, un dibujito, ¿vale? Uh-huh. O lo siguiente, pues poner un tuit con muchísimos caracteres, hasta los 280, eso tiene un consumo correcto. Ahora, ¿qué es lo peor que tú puedes hacer en un tuit? Poner GIFs. Los GIFs consumen mucho. Hay muchísima diferencia entre mandar un tuit con un emoji y mandar un tuit con un GIF. Evidentemente un GIF queda muy bonito, pero puedes decir lo mismo con un emoji y de paso, pues eso que le estás dando al medio ambiente.
Y luego, luego estaría la lectura menos popular o más políticamente incorrecto e incorrecta, que sería la de, en vez de entretenerte en tus ratos libres, en tu rato del bocadillo, en tu rato de mediodía o en el rato que sea que tengas libre con tu móvil o con tu portátil o con tu tableta, coge un libro, hombre.
Bueno, lo que pasa es que si cogen el libro electrónico volvemos a la misma. O sea,
yo estaba pensando en el papel. Claro,
claro. Claro. Mira, yo será por deformación profesional, pero yo creo que la tecnología es buena, pero tenemos que ser conscientes como con todo lo demás. Igual que, por ejemplo, en la industria del automóvil ha habido una campaña grandísima, ya todo el mundo tenemos en la cabeza los híbridos y los eléctricos, o en los electrodomésticos, que miramos la etiqueta que tienen de consumo para saber y poder comprar lo más eficiente posible, pues yo creo que en esto tenemos que llegar a que el consumidor llegue a lo mismo. No es decirle, no uses tecnologías, es decir, si tienes para elegir, elige la que sea eficiente. Eso es un futuro, yo creo que lejano, pero bueno, de momento está ahí. Nosotros, por ejemplo, tras de los en el tema de los navegadores, eso que dices de la gente entreteniéndose, ¿no? Uh-huh. Pues también hemos hecho estudios sobre eso, sobre qué navegadores o qué buscadores es mejor utilizar y qué les puede suponer a cada uno. Y, por ejemplo, entre la mejor y la peor combinación, pues el ahorro de energía puede suponer casi 3 meses de estar usando una bombilla de 7 vatios de bajo consumo. Uh-huh. Entonces, solo por utilizar una combinación de navegadores u otro. Uh-huh. Y ese tipo de cosas yo creo que son las que llegan. No podemos, digamos, decirle al usuario que deje de usar la tecnología. Lo que tenemos que hacer los profesionales de la tecnología es ofrecer al usuario buenas soluciones. Y por eso nosotros trabajamos en esto del Green Software.
El problema es que, como dice Fran, pues vamos todo el mundo tan ocupados y no tan atacados con el trabajo que siempre utilizamos esos ratos de esparcimiento para atender un poco redes sociales. Mi mujer sí. Me lo dice, desde que has cambiado el Sudoku por el Twitter ya ni nos hablas, ¿no? Sí. Y es que es así.
Pues efectivamente, mira.
Ese es el único momento que tenemos en el día en poder atender un poquito las redes sociales, porque todo el resto del tiempo estás con otras 50.000 cosas que no llegamos, es que no sé.
Es que además tienen una virtud las redes sociales, por ejemplo Twitter, y es que te acumula todo lo que tú buscas en el mismo sitio.
Efectivamente.
Y entonces, en el rato que estás viendo política, estás viendo noticias, cosas de tu trabajo, de tus amigos, entonces eso es como te da una sensación de estar aprovechando mucho tu tiempo, entonces eso está fenomenal. Pero sí. ¿Cuál es el mensaje? Cuando tú tengas que responder un tuit, hazlo con un emoticono o con texto. Utiliza el GIF para aquellas ocasiones en que digas, hoy es el día que tengo que mandar un GIF, y lo pones, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de cosa.
Lo que pasa es que yo creo que por ahí hay que empezar seguramente por la conciencia, porque no tenemos interiorizado que nuestros clics y nuestros tweets y nuestros WhatsApp consumen una energía que contamina, cuya producción contamina. Podría no hacerlo, pero contamina. Y sí. Yo creo que esa sería la primera parte de toda esta secuencia.
Pero hay un dato muy curioso, y y es que la gente joven, que son los que más multimedia consumen, digamos, ¿no?, que son los que más tiran de esas, como dices, Coral, esas cosas que más gastan, siempre los ves con el móvil enchufado a la corriente, porque no les dura la batería ni medio día.
No y les es, llega.
Claro, entonces eso es donde tienen que darse cuenta ellos, de que están haciendo un mal uso de eso. Claro.
Hay otra cosa que a mí me tiene alucinada y que yo intento también decir, y es esto del concepto de la nube que salió. Hay mucha gente que le da la sensación de que cuando dices, no, los datos van a la nube, debe ser que los datos se quedan volando por el aire o algo parecido, y no. Ir a la nube significa que se almacenan en otro sitio.
Claro.
Cuando antes teníamos que almacenar nuestros datos en un disco duro externo que comprábamos, que sabíamos lo que costaba y la capacidad que tenía, uno se controlaba en lo que guardaba y lo que no. Pero hoy en día el almacenamiento es gratis. No se tiene esa conciencia. Y los centros de datos más o menos consumen el 1,2% emiten el 1,2% de CO2 a nivel mundial. Sí. Y por ejemplo, el CPD de Telefónica, el centro de datos de Telefónica, que es el más grande de España, son 65.000 metros cuadrados para almacenar datos. Sí. La pregunta es, ¿cuántos de los datos ahí almacenados son realmente necesarios?
Pues muchísimos no hacen falta, porque antes, claro, como tú dices, limpiábamos, ¿no? Te quedas sin espacio. Voy a, ahí vas, esto, mira, hace años que ni lo miro. Entonces, sí, tienes archivos ahí que a lo mejor llevas 20 años sin abrirlo, ¿para qué quieres eso, no?
Eso sí es. O la manía de darle a... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando la gente joven, como dice Ismael, que están con el teléfono todo el día, se hacen una foto, ¿se hacen una o se hacen 17 seguidas y las
todas
guardan?
Para arriba, y todas para arriba.
Y todas guardadas, efectivamente.
Sí, sí, así es. Así,
¿vale?
Es.
Entonces, ese tipo de comportamientos son los que yo creo que debemos empezar a moldear y a hacer conciencia de que todo eso no es gratis, que todo eso no está en el aire, que los centros de datos son requieren mucho, que el uso de redes consume mucho, todo eso.
Así es, ojo con la sobredosis. Sí, lo poco gusta y lo mucho cansa, decían los abuelos, así que de eso se trata. Bueno, Coral, muchísimas gracias por este rato de conciencia, que yo creo que es lo fundamental en torno a esto del green computing. Gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias por dejarme contar estas cosas y a ver si la gente está cogiéndolo.
Gracias. Un abrazo.